una radio viva en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tiempo de información a partir de estos instantes en Radio Actualidad con la información del Levante almeriense y de este 19 de junio de 2026. Volveremos a hablar del algarrobico, seguimos recabando reacciones en algunos de los casos por la postura que han mantenido los concejales que no apoyaron votar positivamente la anulación de la licencia tal y como pide la justicia. Y de otros políticos y de otras tantas noticias que también han llamado nuestra atención en esta jornada. Pero para ello, para comenzar a hablar, para comenzar a conversar y a desarrollar estos datos, quiero saludar, como se pueden imaginar, a mis compañeros. Salomé, buenas tardes. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Catina. Y nos cuentan ellos, con un titular, cuáles son las noticias en las que se han fijado. A ver, Javier.
Pues yo me he fijado en una... A pesar del buen tiempo que reina aquí, pues parece
demasiado
que,
bueno,
que hay cierta marejada en el PSOE de Huerca Lovera. Y voy a darle algunas pistillas, vamos a hablar de eso.
Con manga marina y todo, marejada con manga marina y demás.
Bueno, pues que... con daños, por lo menos daños a la integridad del Grupo Municipal Socialista.
Vale. Salomé.
Bueno, pues Mojácar incorpora las pulseras Centinela en sus eventos. Es una nueva noticia, es algo llamativo. Yo desconocía el uso de las pulseras Centinela y si queréis, pues más adelante desarrollamos la noticia.
Y voy con Catina, que luego me riñe porque no le pregunto a ella. Y es que como tiene la ventaja y juega con ventaja respecto a los demás porque tiene toda la información... Pues me la salto a veces, dígame.
Bueno, pensábamos que iba a ser inminente la apertura de los puntos limpios en la comarca. Tres de ellos permanecían cerrados, a pesar de estar construidos, como decíamos, hace tres años por falta de contenedores. Los contenedores llegaron y pensábamos que iba a ser una apertura inminente. Pero, ojo, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, no porque nos hayamos dado cuenta nosotros, sino porque lo ha denunciado el grupo de la oposición, en Pulpí no se pueden abrir porque faltan trámites administrativos, entre ellos un informe de medio ambiente para poder proceder a la apertura del punto limpio, sí.
Medio ambiente no puede pasar.
Pero no pasa nada, porque el medio ambiente corre mucho y los informes salen rápidamente.
Los tiempos de espera que muchos vaticinan como inminentes, aquí ya tenemos nosotros una serie de pronósticos inminentes que vemos que nunca llegan y que nunca se cumplen. Enseguida desarrollamos estas informaciones porque antes les ponemos al tanto del sumario del día.
Ayer hablábamos de denuncias inminentes en Carboneras por el caso Algarrobico. Pues hoy les contamos que Salvemos Mojácar ya ha registrado en el juzgado de Vera una querella por prevaricación contra los 7 concejales que votaron a aplazar la anulación de la licencia de obras del Algarrobico. Y parte de los concejales denunciados por Salvemos Mojácar son del Partido Socialista de Carboneras. ¿Qué es lo que dicen estos militantes que además han sido suspendidos temporalmente de militancia? Pues ellos lo que dicen es que no van a ceder a chantajes y amenazas y que quieren saber qué le va a costar al pueblo de Carboneras anular la licencia. Sí, ayer había reacciones, hoy continúan nuevamente, porque sobre el asunto del Algarrobico también se ha pronunciado la consejera de Medio Ambiente, Catalina García. Ella dice que confía en que el Partido Socialista Carbonero rectifique para que el ayuntamiento pueda cumplir la sentencia. Pero hay otro hecho importante que también hemos podido conocer, que ya se ha producido, y es que el Gobierno y la Junta han puesto fecha a la reunión de la Comisión Mixta sobre el Algarrobico. Va a ser el martes 23 de junio y va a reunir a representantes de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central para acabar con este asunto, para demoler el Hotel El Algarrobico, que es la intención con la que se creó esta mesa, y para devolver al paraje natural su estado original. Y cambiamos de asunto para preguntarnos qué está pasando en el PSOE de Huerca Lovera. Tras su cabeza de lista, Francisco Fernández, y el portavoz Esteban Requena, es ahora Ginés Miguel Egea quien ha renunciado a su acta y a los cargos en el partido, donde formaba parte de la ejecutiva local. El primero de ellos dimitió al principio del mandato para asumir la derrota electoral. Requena alegó asuntos personales, pero Egea, el que ha dimitido ahora, señala directamente diferencias con la dirección local. También hoy les vamos a hablar de Pulpí, 3 años con un punto limpio cerrado por falta de contenedores y cuando llegan no se pueden abrir, ya lo hemos dicho. Lo que falta es una serie de gestiones administrativas, entre ellas un informe de medio ambiente. En Antas hablaremos de la construcción de esa macro planta fotovoltaica que avanza. Tras comprar el terreno a Endesa, Greenergy ha renovado los controles de alquiler de los terrenos que se va a ubicar y ha solicitado además una reunión con el alcalde para iniciar los trámites cuanto antes. La SAT de Antas va a dar agua a sus socios de Jauro afectados por el precinto cautelar de pozos en el marco de una operación de la que venimos hablándole desde hace algunos días. Hablamos de la operación Astalla. Hay otros titulares, se los vamos a contar un poco más tarde, después de nuestra mesa de redacción.
Una mesa de redacción que, bueno, ya mantenemos abierta desde el principio del programa para detenernos y puntualizar sobre algunas de las informaciones que quieren destacar los compañeros. Hoy empiezo por Javier, venga.
Bien, pues yo iba a hablar de algo que ha estado preguntando ya en los titulares la compañera Catina, y es qué está pasando en el PSOE de Huerca Lovera, porque desde luego no es muy normal, yo por lo menos no lo recuerdo, sí. Sé que tengo constancia de que haya habido dimisiones en los grupos de concejales a lo largo del tiempo que yo me dedico a informar sobre la comarca, pero que en 3 años sean 3 los concejales de un mismo grupo político los que hayan presentado su dimisión en momentos diferentes, pues la verdad es que es llamativo. Recordemos, nada más conocerse el resultado de las elecciones, pues fue Francisca Fernández, la cabeza de lista del PSOE, Huerca Lovera,
La que dimitía de su cargo.
No recuerdo si llegó a tomar el acta o
no. Si no me falla la memoria, creo que no llegó a tomar.
No llegó a recogerla. Bueno, esta mujer además...
Se despidió muy elegantemente.
Se despidió muy elegantemente con una carta a todos los huercalenses y a sus votantes en particular, donde asumía la derrota y veía que si no querían su proyecto, pues ella dejaba paso a otro para que defendieran, ¿no?, al Partido Socialista. Uh-huh. Y fue hace 2 o 3 meses, fue Esteban Requena. Esteban Requena había sido el portavoz que sucedió al frente del Grupo Municipal Socialista tras la dimisión de Francisca Fernández, pero aguantó poco más de 2 años. Ya fue 2 años, porque fue sustituido al frente de la portavocía 2 años después por otro militante, por José Antonio Egea.
Sí, pero también hay que decir que no tuvo este hombre un papel relevante políticamente hablando sobre la postura y el trabajo que como oposición debía desarrollar el Partido Socialista, casi ha sido un silencio absoluto.
Sí, y silencio.
Hubo algunas pinceladas al principio que entraba con algunas informaciones, luego conocíamos
los presupuestos, recuerdo.
Exacto.
Un titular que dio tras una entrevista, ¿no? De sí, que le parecían aburridos los presupuestos presentados por Domingo Fernández.
Pero que se llevaba muy bien con el alcalde, recuerdo aquella entrevista, y poco más.
Y poco más, y tampoco más que ni siquiera conocemos los motivos de su dimisión, de haber renunciado al acta. No se ha pronunciado. ¿Discrepancias con el Partido Socialista local? No podemos tampoco afirmarlo porque no lo ha dicho. Sí sabemos que después de ser relevado en la portavocía por otro compañero, él se ha mantenido en la ejecutiva provincial del partido. O sea que con el partido a nivel provincial parece que sí se lleva bien. Pero sin embargo a los compañeros pues no sabemos. Pero sería ya entrar en el terreno de la especulación.
Uh-huh. Y ahora ha llegado un tercero.
Un tercero, Ginés Miguel Egea. Con este no hay motivo a especulaciones. Porque él lo ha dejado muy claro en redes sociales. Ha dicho que ha llegado a esto, que ha renunciado a su acta tras un proceso de profunda reflexión y señala, y aquí es donde viene el meollo de la cosa, que los proyectos políticos necesitan cohesión, confianza y objetivos compartidos para funcionar adecuadamente y sostiene que lo más responsable es dar un paso al lado y dejar espacio a personas que se sientan más identificadas con la dirección actual del partido.
Para dejar claro que él no lo está.
Que él no congenia con lo que está haciendo el Partido Socialista en Huerca Lovera actualmente. Hemos estado intentando recabar opiniones, no hemos conseguido contactar con nadie, ni con el actual secretario local, que no nos ha cogido el teléfono en varios días que hemos estado
A ver, siempre ha sido difícil la comunicación con el Partido Socialista de Huerca Lovera, algo que no ocurrió, también hay que decirlo, en el caso de Francisca, que abrió bien las puertas tanto a los medios a este medio de comunicación como también pues a la difusión del trabajo que desarrollaba el Partido Socialista, pero a partir de ahí ya lo venimos comentando de que a partir de ahí y antes de ahí poco más
había, yo recuerdo Canal Fluido con Francisca Fernández y con Alfonso Provencio, que fue también concejal,
también es cierto,
con ellos dos hubo. Pero después, a partir de ahí, nada, hubo una especie de espejismo con Esteban Requena, que sí, nos atendió durante los primeros meses
poquito.
Del actual mandato, pero después silencio total, no conocemos. No, bueno, y ya por no hablar del concejal de Vox, es que en Huerca Lovera, que no sé ni cómo se llama. Es decir, poco ha hecho el hombre este allí durante el mandato. La única comunicación que tenemos del Ayuntamiento de Huerca Lovera es del equipo de gobierno del Partido Popular, y ojo, y si es la que transmitimos es porque es la única que nos llega.
Claro.
Y esta concretamente es que nos hemos enterado por las redes sociales, no por ningún comunicado ni nota.
Sí, porque nosotros trabajamos igual para todos, intentamos comunicarnos con todos, pero
les llamamos, el que no nos coge, pues no. Él mismo se cierra la puerta.
Efectivamente. No, muy bien, pues van tres. Vamos a ver lo que pasa y también a ver si podemos recabar alguna información sobre este particular en el caso de que atiendan nuestras llamadas. Y con Salomé me voy a Mojácar.
Pues sí, y es que el ayuntamiento va a incorporar en sus fiestas a partir de ahora las pulseras centinela. Es una nueva herramienta que va a reforzar la protección y seguridad durante los eventos y celebraciones que se desarrollen en el municipio. Esta herramienta en concreto es un sistema de detección de sustancias químicas en bebidas, pero también ejerce unas funciones de emergencia mediante un código QR que tiene. Las pulseras
llevan un código QR.
Sí, El mecanismo de aviso, ese lo desconozco, sé cómo funciona para la detección de sustancias químicas, y es que simplemente tú te pones la pulserita y cuando estás bebiendo mojas tu dedo en esa bebida, la depositas en la pulsera, en un marcador que tiene, y ya te indica si no cambia de color, es que no hay ningún tipo de alteración en la bebida. Si cambia, por ejemplo, a naranja intenso, puede ser referente de que hay presencia de aminas, que son las ketaminas, escopolamina, que es la burundanga, cocaína y anfetaminas. Y si pasa a color azul, es que el líquido ese que se está ingiriendo es positivo en éxtasis líquido. Entonces, bueno, pues es una garantía que te ofrece ante posible temor o inseguridad que se tenga
Si no cambia de color, es que no hay nada.
Es que no hay nada.
Además, por lo visto, es muy rápido, ¿no? El resultado es muy rápido.
En muy pocos segundos, y además, sí es verdad que es una pulsera de un solo uso. Esto se va a ofrecer de forma gratuita en los puntos Violeta, en todas las actividades que el municipio de Mojácar pues haga en su
A todo el mundo, a la gente.
Pues solo... sí, tengo entendido que a todo el mundo que vaya allí al punto Violeta y que quiera primero informarse y luego pues.
Pero me ha dicho que lleva un código QR. ¿Para qué es el código?
Sí, porque hay dos tipos de pulsera. Una, por lo visto, que es la más avanzada, que incorpora este código QR, y lo que hace, no sé si son medidas de emergencia, emiten medidas de emergencia.
O sea, que le comunican con el 112.
Yo no sé con quién comunica, o a lo mejor con la policía local, o es un aviso de,
de alerta.
Fíjate que eso sobre todo va dirigido fundamentalmente a las chicas, a las mujeres, ¿no? Porque
pues no, porque pueden drogar a los hombres. Vamos a darle pulseras a todo el mundo. ¿No?
Es más complicado.
Sí, los puntos
es decir, violeta. Mira, hemos visto que hay 33.000.
No, complicado.
Mari Carmen, normalmente estos estupefacientes se ponen en las bebidas, sobre todo de las chicas, para agredirlas sexualmente.
Vale.
De hecho, fíjate un dato: hay 33.000 agresiones anuales. Bien, pues una de cada tres mujeres de esas 33.000. Precisamente es agredida sexualmente porque han ingerido algún tipo de estupefacientes.
¿Y el dato
de cada tres?
¿Y el dato de los hombres? No lo tiene. Pues también hay que buscarlo. Yo quiero saber. Es que me gusta saberlo todo.
No,
yo entiendo que la seguridad, es verdad, que las violaciones se producen en mayor medida en las mujeres. Pero
en mayor medida, vamos.
Eso no quita.
Porcentualmente no tengo el dato ahora mismo, pero tiene que ser.
Pero eso no quita que también alguien puede intentar drogar a un joven.
Hombre, claro.
No, por eso no quiero descartarlo, es a lo que voy. No hay por qué descartarlo. Cualquier persona puede acudir a un punto lila de estos a pedir ayuda.
Bueno, pero sin embargo, fíjate tú, hemos visto que hay 33.000 agresiones anuales. Y hay 92.000 contagios anuales por enfermedades venéreas. Así que nosotros pensábamos, pues se puede juntar también un preservativo.
Hombre, ya, es que ya, a ver, que nos lo han contado ya muchas veces el tema, que hay que tomar medidas y precauciones.
A ver, yo pienso que el uso de esta pulsera no va dirigida al tema de los contagios, sino más bien al tema de la seguridad.
Eso está claro.
El tema de la sumisión.
He aportado un dato más.
Ha traído muy bien el dato. A mí me gusta lo que acaba de decir.
Le he preguntado al alcalde de Mojácar si se dan realmente gratuitas o se compran por un precio así módico, y dice que no, que se ofrecen de forma totalmente gratuita en los puntos Violeta y que ya se han ofrecido en las fiestas de moros y cristianos. Le he preguntado también si son hombres los que las recoge y dice que tanto se le da a hombres como mujeres, pero sí es cierto
que
es cierto que dice que las piden más los hombres.
Que las piden más.
Perdón, la mujer.
Ya el dato este me despista totalmente.
Más las mujeres.
Iba a decir yo, sí que lo estaba yo diciendo. Bueno, pues esas pulseras llevan un código QR que al escanearlo con el teléfono móvil, que era lo que le estaba preguntando, permite compartir geolocalización en tiempo real bien con contactos de confianza o solicitar ayuda a servicios de emergencia, como por ejemplo el 112.
Vale, es que me había quedado yo en lo de los colorines, del cambio de naranja a azul.
Sí, sí, pero además...
ya no me había ido al QR.
Además tiene esa ventaja. Bueno, pues pulseras centinelas, y creo que es Mojácar el primer municipio de la provincia que pone en marcha esta iniciativa. Muy bien, pues para finalizar esta primera parte aquí en la radio, gracias Salomé, repasamos el resto de titulares.
Pues otros titulares pasarán por Cuevas del Almanzora. Allí el ayuntamiento ha decidido reforzar la lucha contra los mosquitos. El objetivo, sobre todo y fundamentalmente, es prevenir la propagación del virus del Nilo Occidental. De hecho, se ha firmado un contrato con una empresa que va a ser la encargada de llevar a cabo estas labores. Como decíamos, Mojácar se ha convertido en el primer municipio de la provincia en repartir pulseras centinela para detectar estupefacientes en las bebidas. Una medida que ya se ha puesto en marcha en la localidad durante las pasadas fiestas de moros y cristianos. También vamos a mirar hacia Garrucha en esta ocasión para hablar de una chica, de una garruchera, que es Paqui Campoy y que se ha proclamado campeona de Europa de fútbol playa con el Melilla, que es donde juega esta joven de Garrucha.
...19 de junio de 2026... Noticias del Levante Almeriense aquí en Radio Actualidad. Es viernes y vamos a desarrollarlas todas en unos minutos.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Decía yo en los primeros minutos del programa que cuántas veces, muchas por cierto, se utilizaba la palabra de inminente en algunos casos que les exponemos aquí en la información y que en la gran mayoría de ellos no se cumplían. Inminente es esto, los puntos limpios van a ser inminentes, el espigón de Vera va a ser inminente, etc. Pero esa palabra cae en saco roto porque no se produce ese hecho inminente. Algo que sí podemos confirmar en el caso de los ecologistas y las denuncias que ya son una realidad en el caso algarrobico.
Sí, hoy podemos ya decir que Salvemos Mojácar ha registrado en el juzgado de Vera una querella por prevaricación contra los concejales que votaron aplazar esa votación o este asunto. Se quedó aplazado, se quedó sobre la mesa la revisión de la licencia de obras del Hotel El Algarrobico. Bien, pues vamos a recordar, por ejemplo, a Jaime del Val, el portavoz de Salvemos Mojácar, cuando antes de ayer, justo decía tras el pleno, inminentemente, o sea, de forma inmediata vamos a presentar una querella contra esos concejales, contra los 7 concejales. Escuchamos las palabras de Jaime del Val.
Sí, sí, por supuesto, porque consideramos que es un acto de rebeldía y de desobediencia manifiesto, puesto que no hay razón alguna. Es absolutamente ilegal pretender que hacen falta más informes a estas alturas para dilatar esto. Llevan 20 años en desobediencia, 20 años dilatando esto, y ahora están buscando nuevas excusas para sine die seguir demorándolo, teniendo en cuenta que efectivamente votar a favor de la licencia a estas alturas sería ya un poco excesivo, ¿no? Entonces están optando por la vía que quizá nos temíamos de más demoras y más dilaciones, lo cual es inadmisible, es prevaricación y como tal lo vamos a denunciar de forma inmediata.
Tan inmediata que ya es una realidad.
Los denunciados son 7 concejales, pero
no solo eso, nos parece ya el camino.
Seguimos con Jaime del Val.
Pero 5 de ellos son del Partido Socialista, que ya han reaccionado, es decir, ya han hablado. ¿Qué es lo que han dicho? Lo que ha dicho su portavoz es que no van a ceder a chantajes y amenazas y que lo que se pretende es saber qué les va a costar o qué le va a costar al ayuntamiento, al pueblo, anular la licencia. Vamos a escuchar al portavoz de los socialistas, José Luis Américo.
Ha traído al pleno de la corporación con el único punto de debatir la anulación de la licencia del Hotel del Algarrobico. A propuesta del concejal Felipe Cayuela, que ha traído al ayuntamiento el dejar sobre la mesa ese punto, nosotros hemos considerado, por responsabilidad y por coherencia, apoyar esa propuesta que traía el concejal Felipe Cayuela, y así ha sido aprobada por mayoría absoluta de 7 concejales. ¿Por qué hemos apoyado esta propuesta por responsabilidad? Pues por una razón muy sencilla. El expediente, como nos tiene acostumbrado Salvador Hernández, estaba incompleto. Faltaban informes trascendentales para formar una opinión y un voto, como son el informe de intervención, informe económico, informe jurídico, informe urbanístico. Porque queremos saber con datos y con informes qué le puede costar al pueblo de Carboneras en la anulación de la licencia del hotel de Algarrobico. Porque eso es importantísimo para que todos los locales de la corporación tengamos una opinión real con todos los documentos y todos los informes. Por lo tanto, queremos saber las consecuencias reales que puede acarrear al municipio de Carboneras y a su futuro la anulación de la licencia del hotel en el Algarrobico. Nosotros no nos oponemos a cumplir, como podía ser de otra manera, los mandamientos y los pronunciamientos judiciales. Todo lo contrario, es de responsabilidad. Pero lo que no vamos a hacer es ceder ni ante chantaje ni ante amenazas, porque por delante de todo está el interés de nuestro pueblo de Carboneras.
Bueno, por delante de todo está el interés de los vecinos de Carboneras.
Claro, habla de chantajes y amenazas como consecuencia del expediente y la suspensión temporal de militancia, que ha sido una decisión del partido.
Sí, y que iban a ejecutar ayer mismo. Vamos a recordar que los concejales socialistas han sido expedientados y suspendidos temporalmente de militancia por incumplir las directrices del partido que indicaban apoyar la anulación de la licencia. Es decir, el partido le había dado instrucciones, indicaciones para que votasen a favor de anular la licencia. No se llegó a producir porque apoyaron la propuesta de el concejal no adscrito, de Felipe Cayuela, que consideró bueno oportuno pedir un informe para conocer para conocer las consecuencias económicas que va a tener para el Ayuntamiento de Carboneras este hecho, la anulación de la licencia. Bien, pero decíamos que íbamos a escuchar cuando el parlamentario del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez, ayer afirmaba que ese expediente iba a ser abierto en el mismo día de ayer, que iba a ser tramitado ayer mismo. Vamos a escucharle. Ah, no, le estoy pidiendo yo a Mari Carmen el corte lo tengo yo, Rodrigo Sánchez, aquí lo escuchan.
Desde el PSOE de Andalucía ratificamos la firme voluntad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel del Algarrobico. Y puesto que los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras han adoptado una posición que es contraria al acuerdo que ha adoptado la dirección del partido, tanto en Andalucía como en Madrid, en el PSOE federal, y han optado por aplazar el pleno, por dejar sobre la mesa el asunto, la dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de la militancia de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carbonera. Y medida que va a ser ejecutada desde hoy mismo por los órganos federales del partido. Desde el PSOE ya se ha manifestado en distintas ocasiones que el Algarrobico se va a tirar sí o sí, porque consideran que es un atentado contra el medio ambiente y que esa decisión además trasciende una decisión política local, y ya se ha puesto de manifiesto muchas veces que es una prioridad tanto el PSOE, para el PSOE de Andalucía como para el PSOE a nivel nacional. Por tanto, instamos a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carbonera que se convoque un pleno de manera extraordinaria, de manera urgente, y que se vote a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento a la sentencia. Y además apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo que se ha hecho desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y los compañeros de Carboneras pues deben cumplir las resoluciones del partido tanto a nivel andaluz como a nivel federal.
Los miembros del PSOE expedientados o suspendidos de militancia en Carboneras son José Luis Amérigo, Ana Hernández, Francisco Capel, Mariana Esteban y Vanessa Fuentes.
Eran las palabras de Rodrigo Sánchez anunciando la apertura de los expedientes disciplinarios, pero las voces que se alzaban en la jornada de ayer como consecuencia de lo ocurrido en el pleno para votar la anulación de la sentencia de la licencia, perdón, del Algarrobico, fueron muchas. La de Pedro Fernández, delegado del Gobierno de Andalucía, que insistía en la postura del Ejecutivo Central de avanzar en la demolición del hotel, apoyando la nulidad de la licencia de obras concedida por quien fue alcalde socialista en su momento, Cristóbal Fernández. También el secretario provincial del Partido Socialista y subdelegado del Gobierno, José María Martín, que anunciaba la apertura de expediente a los 5 concejales de su partido por no respetar las directrices que se les habían dado. Por otro lado, también el Ministerio de Transición Ecológica, que anunciaba que solicitaría al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia del Algarrobico si no lo hace el Ayuntamiento de Carboneras. Y ahí sumamos las que acaban de escuchar también por parte de los ecologistas y la propia Junta de Andalucía. En este caso, el Partido Popular era Carolina España, la portavoz del Gobierno andaluz, quien hablaba de estudiar si los ediles que han obligado a dejar sobre la mesa el cumplimiento de una sentencia han incurrido en alguna responsabilidad penal, criticando la paradoja de que sea el PSOE quien ha bloqueado el acuerdo plenario pese a sus manifestaciones de avanzar en el derribo. O Ramón Fernández Pacheco, presidente provincial, que se pronunciaba en la misma línea que su compañera, reprochando que se sigan poniendo palos en las ruedas al derribo del hotel. O de otras partes, como Adelante Andalucía, con José Ignacio García, que exigía la corrección de este atentado medioambiental, aunque sea con décadas de retraso. Antonio Maillo, de Por Andalucía, portavoz y coordinador federal de Izquierda Unida, que calificaba lo ocurrido como un acto de irresponsabilidad institucional, cuando no de negligencia.
Y en esta luz de reacciones o manifestaciones se suma hoy la de la consejera de Medio Ambiente, Catalina García. Ella confía en que el Partido Socialista Carbonero rectifique para que el ayuntamiento pueda cumplir la sentencia. Vamos a escucharla.
Bueno, todos estamos de acuerdo, porque en teoría todos queremos la demolición de un edificio que nunca debió de existir en esa playa, en ese espacio protegido, y creo que debemos de dar la bienvenida, por ejemplo, a la señora Montero, que ahora ha decidido que la eliminación y el suspender esa licencia de obra es el paso que hay que dar antes de la expropiación. Esperemos que haya una rectificación por parte de los concejales del grupo del Municipal Socialista en el próximo pleno, porque aquí solo se trata de cumplir una sentencia. No hay más informes preliminares, existe un informe del Consejo Consultivo, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que simplemente hay que cumplir, y es anular una licencia que ya está declarada como nula, pero falta el último paso, que es el del Pleno del Ayuntamiento. Así que bienvenidos todos, porque todos que tenemos el mismo objetivo, demolición del Algarrobico, pero cumplimiento de sentencia y procedimientos arreglados, que es lo que siempre hemos defendido.
Pues de momento aquellos que no quisieron respaldarla, como acaban de conocer, mantienen su postura, se defienden. Han escuchado al portavoz del Partido Socialista, José Luis Américo, días atrás, también al propio Cayuela, que era el que presentaba la solicitud para que se quedara esta cuestión sobre la mesa a falta de los estudios técnicos y económicos, y advertía al propio Américo de que no va a ceder a chantajes y amenazas porque quieren saber qué le va a costar al pueblo anular la licencia.
Pero hay otro hecho importante que no podemos pasar por alto hoy, y es que mientras todo esto se produce, ya incluso se ha puesto fecha a una reunión, la de la Comisión Mixta sobre el Algarrobico. Será el próximo martes 23 de junio. Ahí estarán representantes del Gobierno, de la Junta de Andalucía. El objetivo fundamentalmente de la comisión mixta es la demolición del Algarrobico y la devolución a su estado natural de ese paraje o de ese emplazamiento que está justo dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Y digo yo, porque no está en esta comisión mixta el Ayuntamiento de Carboneras, que es el principal afectado por esta cuestión, pues indagaremos sobre ello. Porque además es una reunión que viene pidiendo el alcalde Salvador Hernández desde hace mucha parte para que estas administraciones se impliquen en el asunto que tanto...
Adquieran un compromiso, sobre todo afectado. Para si hay que indemnizar a la empresa o la empresa pidiese una indemnización que no recaiga todo en las espaldas del ayuntamiento, de los carboneros.
No sabemos si se les ha invitado, no sabemos si en una comisión mixta puede participar un ayuntamiento, pero nos enteraremos a fondo de ello.
Y ahora vamos a cambiar de asunto, miramos hacia Huerca Lovera para hacernos una pregunta. ¿Qué está pasando en el seno del Grupo Municipal Socialista de esta localidad? Porque tras su cabeza de lista, Francisca Fernández, y el portavoz Esteban Requena, es ahora Ginés Miguel Egea quien ha renunciado a su acta y también a los cargos en el partido. Él formaba parte de la ejecutiva local. Y hay que recordar en este caso que mientras Francisca Hernández dimitió al principio del mandato por asumir la derrota o para asumir la derrota electoral y que Requena alegó para hacerlo asuntos personales,
que fue su sustituto.
Sí, en esta ocasión Egea ha señalado que directamente hay diferencias con la dirección local del partido. El exconcejal Ginés Miguel Egea considera que los proyectos políticos necesitan cohesión, confianza y objetivos compartidos para funcionar adecuadamente y ha preferido dar un paso al lado para que le sustituya alguien que se sienta más identificado con la dirección actual del partido. No hay comunicado, no hay una comunicación oficial diciendo pues renuncio a mi cargo como concejal, sino que nos hemos enterado a través de las redes sociales, donde el Partido Socialista ha explicado esta nueva renuncia, como también nos enteramos por el mismo canal o a través de las mismas redes sociales de la dimisión de los dos anteriores. Siempre decimos que esos concejales están ahí porque
alguien les ha votado.
Alguien les ha votado. Qué mínimo que una explicación a sus votantes, a sus vecinos.
A ver, ¿y qué le explicamos a la audiencia con la siguiente noticia? La conocen ustedes a fondo porque nos llevamos fijándonos en ella desde hace bastante tiempo.
Sí, en Pulpí 3 años con un punto limpio cerrado por falta de contenedores y cuando llegan no se puede abrir. Faltan trámites administrativos. La denuncia lo ha denunciado el Partido Socialista local. El martes se votó en un pleno encomendar la gestión al consistorio de basura y la secretaria municipal dijo que faltaban varias autorizaciones, entre ellas la de medio ambiente. Luis Cáceres se pregunta si a lo largo de estos 3 años que el punto limpio ha estado cerrado, no ha tenido tiempo el equipo de gobierno de llevar a cabo esas gestiones que permitiesen el urgente o el inminente la inminente apertura del punto limpio. Vamos a escuchar a Luis Cáceres.
Buenos días. El pasado martes se celebraba en el Ayuntamiento de Pulpí un pleno extraordinario con 2 puntos de orden de día, solamente uno de tema urbanístico y el otro para aprobar el convenio de gestión con el consorcio de residuos Levante Almanzora Los Vélez para la gestión del punto limpio de Pulpí. Un punto limpio que lleva 3 años terminado y que al parecer al alcalde y a su equipo de gobierno no le ha dado tiempo de tramitar las autorizaciones pertinentes. Y así se lo hicimos ver en el pleno, de que nosotros obviamente llevamos reclamando que el punto limpio esté abierto desde el primer día que se ejecutó la obra, pero lo que no te recibo es que nos lleven a pleno un expediente incompleto, un convenio de cesión de la gestión, pero que adolece, y así lo hace el informe de Secretaría, de las autorizaciones y permisos pertinentes a esta autorización medioambiental, como la propia licencia de apertura del Ayuntamiento. Por consiguiente, los concejales del Grupo Socialista nos abstuvimos por no votar en contra, porque no estamos en contra del punto limpio, lo que estamos en contra de la ineficaz gestión que está haciendo el alcalde y su equipo de gobierno en estos últimos años en el Ayuntamiento de Pulpí.
La llegada de contenedores, que era lo que impedía no solo a Pulpí, sino también al municipio de Antas y Los Gallardos, ya se ha producido. Ambos municipios, tanto Antas como Los Gallardos, ya han firmado ese convenio para que sea el consorcio de basuras el que se haga a cargo de la gestión, o el que lleve a cabo la gestión de estos puntos limpios. Le hemos consultado tanto al alcalde de Antas como al alcalde de Los Gallardos si ellos también están pendientes de ese informe medioambiental, entre otros trámites administrativos. Dicen que no, que en este caso no saben por qué Pulpí pudiera necesitarlo. Por ejemplo, Antas quizás nos ha dado la clave. Pedro ha dicho que el punto limpio, el alcalde Pedro Ridao ha dicho que el punto limpio de Antas está en el polígono industrial y que quizás no sean necesarios esos permisos previos para la apertura.
Pues no lo sabemos.
También el alcalde de Los Gallardos también ha dicho no tener constancia de que tenga que pedir esos informes.
También hablaba Luis Cáceres de alguna licencia municipal, si no he escuchado mal. Sí. O sea, que son algunos trámites administrativos para que eso pueda funcionar. Pero es que esto, estamos hablando de 3 años que deberían estar abiertos, que se preparó todo, que después no llegaban los contenedores. No olvidamos las palabras del presidente del consorcio, que al final terminó tirando la toalla, de decir, yo no puedo con esto, es que no llegan los contenedores, y pasó la pelota a la diputación, que era quien tenía el convenio la empresa que debía suministrar los contenedores. Por algún lado se apretó, pero de todas para que llegaran de forma rápida, pero claro, esa cuestión que calificamos como rápida tenía que haberse producido antes de finalizar el año 2025, y miren en qué fechas estamos.
Tres puntos limpios que todavía no se han abierto, ninguno de ellos. En el caso de Antas y Los Gallardos, están esperando recepcionar las instalaciones por parte de Diputación.
Hay más informaciones, ya lo saben ustedes, nos ocupamos de todo lo que acontece en el Levante almeriense.
Dos asuntos, dos temas nos van a situar en Antas. Por un lado, la construcción de la macro planta fotovoltaica, que está avanzando. Tras comprar el proyecto a Endesa, Grenergy ha renovado los contratos de alquiler de los terrenos en que se va a ubicar. Y además ha solicitado una reunión con el alcalde para poder iniciar los trámites cuanto antes. Estamos hablando de una planta que va a proporcionar más de 40 millones de euros al ayuntamiento durante 25 años, de los que 10 van a ser ingresados con la solicitud de la licencia de obras. Estamos hablando de las tasas que debe abonar, en este caso, la empresa de ayuntamiento. Una planta que va a ocupar 550 hectáreas junto a la carretera de Antas a Lubrín. De momento va a traer beneficios económicos para los antusos. Y también contarles que la SAT de Antas va a dar agua a sus socios de Jauro afectados por el precinto cautelar de pozos en el marco de la operación Astaya, que investiga el presunto uso ilegal de agua en la cubeta de la Vallabona. Solo 12 de los 25 comuneros de Jauro son socios de la sociedad, es decir, solo a esos 12 la SAT de Antas va a dar agua. La SAT tendrá que invertir 500.000 euros para hacerlo posible. ¿Por qué? Porque tienen que renovar tuberías que no se usan durante décadas. Así que eso será posible previo a una inversión de 500.000 euros.
Y no lo olviden, porque ya se lo contábamos ayer, el motivo por el que la SAT de Antas solo va a dar agua a los socios de esta SAT, pero que pertenecen a la comunidad de Jauro. Y es una de las cuestiones que recogen los estatutos de la sociedad de Antas, que impiden abastecer tierras que no sean de sus miembros. De esos 25, solo 12 son miembros de la SAT de Antas, y solo esos 12 serán los que reciban ese agua. Hacemos una pausa, escuchamos otras voces, recibimos a Clemente Flores, habitual de los viernes, y seguimos con las informaciones.
productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La 1:30 de la tarde, las 7, si nos escuchan en la reposición. Cualquier momento, lugar y hora, si lo hacen a través de los podcasts que encuentran en actualidadalmanzora.es, junto con toda la información de la comarca, todas las noticias. Clemente Flores, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Pues yo me alegro.
Encantado de hablar con una joven como usted.
Ya, gracias por lo de joven. ¿Se le hace larga la semana esperándonos?
Muchísimo.
¿Se le hace?
No, ¿ah, no? Tengo la semana muy ocupada. Muy,
eso está muy bien, hay que ocuparse, ocupar el tiempo libre. Además, esto era, recuerdo algunas conversaciones que hemos mantenido aquí, aquello de no anquilosarse. ¿Sigue yendo al gimnasio?
No, últimamente el gimnasio no me han aclarado los médicos hasta qué punto, y luego me produce cierta incomodidad porque, claro, cada vez es más difícil asistir, pero no dejo de caminar todos los días y de, bueno, intentar no engordar, o sea, cuidarme la salud dentro de un orden.
Eso estaba bien. Hablábamos de tiempos de espera. Aquí en esta comarca estamos acostumbrados a los tiempos de espera en muchas cosas. La última que viene ocupando titulares toda esta semana es el Algarrobico.
Bueno, yo estoy intentando hacer un libro, plasmar en un libro un poco la situación actual que estamos viviendo en el país. En el país y en la sociedad, y también que coincidimos en parte, primero, coincidimos en parte con un cambio en las posiciones mundiales que hay de la sociedad que supera los estados. Luego, la del propio estado o gobierno español, que es otra, y luego la de la comarca. Y en todas estamos viviendo una situación crítica de cambio y de incertidumbre.
O sea, que está escribiendo un libro donde separa a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel comarcal sobre diferentes temas que le han llamado la atención. Entiendo.
No es que me llama, es que nos inundan a todos, que es un cierto malestar y una cierta insatisfacción.
Vale, y a nivel, vamos por terminar en la comarca, a nivel mundial, deme un detalle de lo que vamos a encontrar.
Bueno, que la gran política mundial no se hace en función de lo que han sido la legislación de las Naciones Unidas o de lo que llevamos desde el siglo XVIII, sino que se está haciendo en función de los intereses dinerarios. O sea, lo que estamos viendo todos son los intereses de dinero. Yo escribí no hace mucho una colaboración en Actualidad, o me parece en Almería Hoy, que decía que el estrecho Hormuz se cerraba y que cuanto más tiempo esté cerrado, más dinero gana Trump y Estados Unidos por las reservas que tiene de petróleo.
Además, ha quedado patente y demostrado en las subidas de la bolsa, cómo en esos momentos se disparaban algunas empresas.
Claro, eso es una situación que hace 10, 20, o sea, anteriormente no se ha dado. Y eso influye, podríamos poner otros grandes ejemplos, como es Rusia, que en este momento las razones que son otras, pero son también distintas a las que han subido otras veces, cómo mantienen la guerra de Ucrania. Uh-huh. Y bueno, y así una serie de cosas. Eso a nivel
mundial.
Bueno, la Unión Europea tiene problemas ahora mismo de ponerse de acuerdo, militarizarse. Es decir, hay grandes cambios que desde hace 50 años no se daban. El mundo ha cambiado.
Y
eso no es nada para lo que viene.
Ya, claro. No sé si preguntarle a nivel nacional qué.
Bueno, a nivel nacional, lo estoy relatando, he empezado con los juicios que hay y llego a una conclusión que es un poco dura de decir, pero es, me han transformado la administración de este país en una casa de putas. Es decir, alguien, un ministro, que confiesa en un tribunal supremo que tiene puesta en una empresa pública sin trabajar, o sea, cobrando una empresa pública a una persona que no ha demostrado otros servicios que vivir con él.
Y a la que llamaba sobrina, ¿no? Coloca a mi sobrina.
Sí, siempre ha existido eso de la sobrina. Yo tengo por ahí recopilado de las cosas que he hecho yo en investigación, es un caso curioso, bueno, y que han hecho, también lo han hecho otros. Uh-huh. El caso curioso es la sobrina del cura de Turre, pero ese es otro tema.
Oye, pero algún día lo tiene que contar aquí.
Algún día contaremos.
Se puede contar, ¿no? Me imagino.
Bueno, hoy día ya se cuenta todo.
Vale, eso lo tiene que contar algún día. Y venga, venimos aquí a la comarca, que es lo bueno, que realmente comarca, nos interesa.
Yo creo que la comarca hay dos cosas. Uno, que a mí me parecen graves. Uno, el papel de los juzgados, que es un cachondeo, por mal que le siente a los jueces, desde mi punto de vista. Uh-huh. Luego está el papel de la irresponsabilidad de los ayuntamientos, no tenemos más que ver. Yo voy a dar un par de datos. Venga. Que los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras han pasado a depender de Hacienda para funcionar.
¿Sí?
Cosa que es grave.
¿Sí?
Porque a mí me parece un tema gravísimo.
Está hablando, para recordar a la audiencia, de el plan de pago a proveedores que ha sido aprobado por el gobierno y que ha intervenido en estos dos ayuntamientos para que paguen sus deudas ante la situación económica que tienen. Pero claro, hay que decir, ¿pero por qué tienen esta situación económica? ¿Qué ha pasado?
No, porque tienen esta situación económica, y sobre todo la solución no es que la pague el gobierno. Un pueblo tiene que hacer frente a sus propios gastos y responsabilidades. Es así, o por lo menos si no hace frente, es previa petición de ayuda a otros organismos que también recaudan dinero, como puede ser el gobierno y las administraciones, que le faciliten dinero para lo que justificadamente tienen que gastarse. Claro. Pero no cosas que son voluntad simple y llana de los mandamases de cada pueblo, yo diría los herederos de los antiguos caciques, que siguen votando y haciendo lo que les da la gana, con impunidad total.
Sí.
Y luego...
Cuidado, que ahora después viene lo que tienen que hacer precisamente por ello, porque esto no es gratis.
Bueno, lo que tienen que hacer no lo sabemos, porque tenemos el ejemplo de ayer, que es un... Yo estaba escribiendo sobre Algarrobico porque es un caso emblemático. Uh-huh. Y es un escándalo, digamos, podemos pasarlo también. Ahí ha trascendido fuera de las fronteras del país, es conocido de todo el país y es conocido por todo el que quiera darse un paseo de Mojácar hasta Carbonera, sí, pasar el Sopalmo e ir un poco más allá. Uh-huh. Entonces tú ves una mole que es impresionante, que alguien ha decidido que no se hace, que tiene que preservar 100 metros de playa, cosa que te vas unos kilómetros más adelante o más atrás y no se preservan para nada, pero es sagrada esa.
Fue un cambio en la legislación en aquel...
Bueno, un cambio en la legislación,
que coincidió,
pero
después, que, claro,
con esa legislación...
Claro, es que bueno, coincidió con que ya estaba el hotel.
Sí, pero con esa... No estaba el hotel.
¿Cuando el cambio no. de legislación no?
No.
Vale.
No, es un decir estaba o no estaba. Son... Porque ahí se han hecho todas las trampas en el solitario que se pueden hacer. Ha falseado datos la Junta de Andalucía, que ha falseado los planos, ha falseado datos el Ayuntamiento de Carbonera, y bueno, en un momento determinado no ha faltado nadie que falsee los datos, hasta Costas hay dudas de que no hiciera algún informe que no debería haber hecho, porque ahí las medias verdades son medias mentiras. Bueno, el caso es que está ahí, y que lleva 20 años y 10 sentencias del Tribunal Supremo sobre el Algarrobico, y la sentencia, según una ley, dice que no, que hay que cumplirlas obligatoriamente los juzgados. No se trata solo de sentenciar, sino de cumplir.
Claro, ese es el motivo principal por el que se llevó a un pleno extraordinario la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que solicita, que pide que se anule la licencia.
Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un momento determinado, sentenció que la licencia era ilegal, pero había sentenciado antes que la licencia era legal, y al revés, o sea, ha variado sus propias sentencias. Es decir, es un escándalo a todos los niveles para un ciudadano que no pertenece a ningún partido, como soy yo, y ya no sé si pertenezco a algún pueblo, contemplar la serie de desmanes y de desvaríos que ha habido. La última es que parecía que era necesario, para iniciar un proceso de derribo del hotel, el que el Ayuntamiento de Carboneras anulase la sentencia que hizo en 2003. Uh-huh. Y a eso obligaba por una sentencia, y además por la Junta de Andalucía y el Estado mismo se ha personalizado, y lo ha admitido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Estado central se ha personalizado en esa intención de que, o en esa decisión de que se anule la sentencia. Y ayer han llegado
los concejales
de Carboneras, y un señor ha presentado un papel al cual se han adherido todos los concejales socialistas. Uh-huh. Y uno que va por libre.
Claro,
y
porque
por diciendo dos, que dos no, que no, y no consideraba que iba era votar la anulación por las causas que pudieran uh-huh. derivarse. Bueno, entonces yo digo, uh-huh. esto ya es el colmo de la película, yo que sé, de Almodóvar.
¿Pero solo se ha fijado en el Algarrobico o tiene también algunos apuntes por ahí para abordar?
Hombre, hay muchísimos.
Dígame alguno más y terminamos.
Un plan sobre el medio ambiente y las partes que hay a proteger en la provincia de Almería, que se hizo en el 84, que han pasado unos cuantos años, y que ya se santificaba. Estas zonas son de obligada salvaguarda. Y eso se ha ido al garete, lo mismo que se hace lo de Algarrobico. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que se hace. Y le voy a poner un caso que afecta a mi pueblo, la laguna del río de Mojácar.
Del río Aguas.
Era un espacio protegido. Y había un gran cartel cuando usted iba de Garrucha a Mojácar que ponía espacio protegido. Y era un espacio protegido con todas las santificaciones por el gobierno, digamos, de la Junta de Andalucía. ahora pasa usted y no hay letrero. Y hace 8 o 10 años, no sé ya los años que hace, yo me acuerdo que escribí un artículo, Requiem por un lugar protegido. Y bueno, pues el mundo sigue, todos seguimos viviendo con medicina, sin medicina, y el lugar protegido se ha dejado de proteger. ¿Sabe usted por qué? Porque ya no hace falta.
Pero da, hombre, genera algo de preocupación, ¿no?
Bueno, a mí me preocupa estar en un país porque yo tengo, o sea, considero que en este mundo estamos de paso. Y quiero decir, has trabajado, has vivido, has luchado por una serie de cosas y todo el mundo creo que tiene derecho a luchar por un mundo mejor y por un mundo racional y por un mundo en el que nos entendamos y no nos vayamos poniendo amenazas, zancadillas o motes.
Ya, pero eso parece muy generalizado últimamente.
No generalizado, es que a nadie le preocupa. O sea, ¿pero para qué está viviendo la gente? Bueno, ahora
la gente, Clemente, es que al final está ocupada en sus cosas, en su trabajo, en su faena. Todo el mundo tiene
preocupaciones, pero hay mucha gente que está vendiendo que se preocupa por esas cosas.
Pero sí, mire, lo hemos aquí comentado en más de una ocasión, el caso de Palomares, el caso de la situación de la sanidad, ocupa titulares casi diarios en este programa. ¿Usted escucha a alguien? Pues sí, alguien se manifiesta cuando le toca directamente, lo hace en las redes sociales o en respuesta a alguna información que publicamos nosotros, pero poquito más. No hay movimientos sociales.
Me dejan hablar, me piden que hable y yo hablo de lo que yo siento. A mí me gustaría no estar en un país en el que tenemos que confiar que la justicia o las buenas cosas las va a hacer la Guardia Civil. La Guardia Civil no está para eso.
Bueno,
si no se creó para eso y no está para eso, pero dices, quita la Guardia Civil y acude a los jueces y menudo rosario tenemos.
Es un panorama que no le gusta a usted, que creo que no nos gusta a la gran mayoría de los españoles, pero vamos por nuestro camino, haciendo nuestras cosas, quejándonos si podemos con el vecino, en la barra del bar, pero ahí se queda todo.
Bueno, el problema de eso es que las cosas pueden ir a mejor o a peor, o pueden ir a medias, o pueden ir a enteras. Yo creo que en todo el mundo tenemos una obligación de en este mundo intentar pasar no pisando callos y no haciendo la vida mala a los demás y no creando cada vez más disparidad económica, porque luego hay ciclos y las cosas a veces que van sucediendo, Mari Carmen, se aceleran. Es decir, tenemos experiencia de la vida de que hay que luchar todos los días por hacer un mundo mejor.
Clemente, gracias.
A usted.
Adiós.
Buen fin de semana.
Igualmente, un beso.
De 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Retomamos aquí la información comarcal para ir hasta Los Gallardos. Hemos conocido hoy que una importante inversión ha comenzado ya a ejecutarse para las principales calles del casco urbano de Los Gallardos. Son más de 800.000 euros los que se van a invertir para mejorar las principales calles y plazas. Están situadas en pleno casco urbano, unas obras financiadas por la Diputación con cargo a los planes provinciales que ya han dado comienzo. Pocas veces podemos hablar con el alcalde de Los Gallardos. Hoy ha sido un día en el que sí nos ha cogido el teléfono y se ha referido a estas actuaciones que se están llevando a cabo, que ya se han iniciado. Francisco Reyes.
Desde el Ayuntamiento de Los Gallardos estamos llevando a cabo una importante actuación de renovación urbana con una inversión de unos 800.000 euros, donde se arregla la Plaza de Andalucía, se restaura la Plaza de Andalucía y varias calles como calle Francisco Villa Espesa, Antonio Machado, Federico García Lorca, Paseo de Andalucía y calle Molino. Es una obra, como digo, de mucha importancia porque nos permite remodelar completamente toda esa zona central del pueblo, pues dotándolas también de nuevo mobiliario urbano, zonas verdes. También aprovechamos que se van a cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento, que es muy importante también tener en cuenta esos tipos de actuaciones, y luego pues nos permite a los vecinos y vecinas pues compartir momentos y disfrutar de nuestro pueblo.
Bueno, pues esto ocurre en Los Gallardos. Ahora nos vamos hasta Mojácar. Allí, Mojácar se ha convertido en el primer municipio de la provincia que va a repartir unas pulseras que las llaman centinela y que sirven para detectar si uno tiene sustancias estupefacientes en su bebida. Hemos conocido cómo hay casos de muchas jóvenes que salen de fiesta y que se les pone a algún tipo de sustancia que, en este caso permiten que esta persona no sea muy consciente de sus hechos y se producen a veces agresiones sexuales por este motivo. Es una iniciativa que ya se ha puesto en marcha recientemente y a la que Francisco García, que es el alcalde de Mojácar, también se ha querido referir esta mañana.
Buenas tardes. Bueno, pues la iniciativa de la pulsera Centinela básicamente radica por transmitir esa seguridad a todas las personas que vienen a nuestra fiesta, a nuestro evento más multitudinario. Se iniciaron el fin de semana pasado, se inició con los moros cristianos en el punto violeta, donde se depositaron esas pulseras y toda aquella persona que quería ponérsela,
las personas que estaban en el punto de violeta pues eran las encargadas de darle la explicación cómo funcionaba y también de bueno pues asegurarse que se hiciera un correcto uso de ella, ¿no?
También el alcalde se ha referido, aunque nosotros lo hemos explicado, le hemos preguntado al alcalde cómo funcionan estas pulseras y así nos lo explicaba.
La pulsera centinela básicamente es una pulsera de papel en el que lleva dos puntos donde una persona, si tiene alguna sospecha de que le han podido adulterar la bebida con algún tipo de sustancia, pues simplemente con mojar el dedo y ponerlo en los dos puntos de la pulsera, dependiendo del tipo de sustancia que pudiera ser, pues ese punto del test cambiaría de color. Entonces, bueno, pues creemos que es una herramienta muy útil, una herramienta que viene a hacer de una fiesta segura, de que las personas que salgan puedan salir con toda la tranquilidad del mundo. Y además también esta pulsera contiene un código QR en el que te redirige directamente a una página de emergencia donde te especifica el número al que llamar, te informa también de todo lo que toda la información que tiene que saber en el momento que han podido echar algo en la bebida. Y bueno, creemos firmemente que esta es una iniciativa que debería estar presente en todos los eventos multitudinarios.
Mojácar ha sido el municipio pionero, eso es lo que va a contar ahora, es decir, el primer municipio de Almería, el primer municipio de la provincia en poner en marcha este servicio o esta herramienta.
Prácticamente pionero, en la provincia de Almería seguro y prácticamente en España entera, así que la verdad es que estamos muy contentos, estamos orgullosos de la decisión que tomamos ya para estos Moros Cristianos de poner en marcha estas pulseras centinela y que han venido para quedarse. A partir de ahora en todos los eventos multitudinarios donde exista el punto violeta, pues también estará la posibilidad de poder conseguir esa pulsera centinela en la que las personas podrán ponérsela para pasar una fiesta o un evento tranquilo sin problemas con preocupación de que puedan adulterarle su copa de manera totalmente involuntaria.
Bueno, pues hemos comentado un dato importante, es decir, 33.000 agresiones sexuales ocurren en España anualmente. De esa cifra, una de cada tres de ellas se produce precisamente por la ingestión de este tipo de estupefacientes por parte de las víctimas.
Una puntualización con respecto a lo del código QR, porque lo que ocurre con ese código es que se escanea con el móvil e inmediatamente tiene una geolocalización en tiempo real que le permite que llegue a sus contactos de confianza. Si está en una fiesta, a lo mejor los tiene cerca y pueden acudir a ayudarle o incluso solicitar la ayuda directa a los servicios de emergencia, que está muy bien, tanto el detector de sustancias estupefacientes como este QR de emergencia. Han sido muchas las informaciones que nos han ocupado esta semana, como la cuestión de salud, la sanidad, el hospital de la Inmaculada en Huerca Lovera, la sanidad de la comarca. Continúan sin actualizarse los datos de las listas de espera desde el 30 de junio de 2025. Pero es que además más médicos, casi la tercera parte de los médicos del área norte han estado secundando la huelga e indefinida, reivindicando un estatuto laboral propio y una jornada laboral de 35 horas como el resto de los funcionarios. Se han sumado a la huelga esta semana 66 de los 232 médicos del área norte. Esta propuesta se añade a la de los anestesistas, que ya lo hacían del hospital de comarcal, que han dejado, además de trabajar horas extras, hasta que se les abonen las que se les adeudan, en algunos casos desde agosto. Siempre según las afirmaciones del sindicato sindicato médico. Y como se pueden imaginar, estas propuestas son un duro revés para el plan de choque que anunciaba en marzo el consejero.
Sí, además has dicho un dato importante, Mari Carmen, es que en 11 días habrá transcurrido justo un año desde que no conocemos las listas de espera en los hospitales andaluces. Es decir, a esa fecha, que era el 30 de junio del año pasado, teníamos 24.000 pacientes. ¿Creen ustedes que esa lista se habrá rebajado considerablemente? Nosotros estamos convencidos de que no, porque de otro modo se hubieran ofrecido algunos datos o por parte de la Delegación de Salud, pues se hubiera dicho que ha habido una importante, si no al menos las cifras, sí, decir que ha habido una importante rebaja en las listas de espera.
Unas listas de espera que cuidado, que no se publican en toda Andalucía. Con lo cual te lleva a plantearte, ¿pero qué está pasando? ¿No es un problema única y exclusivamente del Hospital La Inmaculada, toda la sanidad andaluza y sus listas de espera alcanzan unas cifras bastante altas o por lo menos tan graves como para que no sean publicadas como se hacía anteriormente cada 6 meses? Pues se hacía en junio, se hacía en diciembre, pero ahora ya se va a cumplir un año sin que tengamos ningún dato.
Confiemos en que a primeros de julio ya tengamos una actualización de las listas de espera y poder conocer así si la situación ha mejorado o empeorado en nuestro hospital de referencia, que es el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
También podían conocer las impresiones del concejal de urbanismo de Vera, Miguel Ángel Jorge, valorando el archivo del recurso contra la declaración ambiental del sector de Garrucha frente a las bugambillas. Afirma que el Ayuntamiento de Vera no va a parar de trabajar por la seguridad de sus vecinos y que esta nueva urbanización o el urbanizar esa zona aumenta el riesgo. Se mostraba sorprendido por los cambios en el proyecto de urbanización del sector 2 de Garrucha. No entiende que se haya cambiado un gran canal para evacuar las avenidas de la Rambla de la Jara por unos simples tanques de tormentas y consideraba que esos tanques de tormentas no evitan el riesgo para los vecinos de las bugambillas.
Vamos a escuchar a Miguel Ángel Jorge, justo cuando se refería a este tema.
No entendemos cómo con el paso de la tramitación de este expediente se han ido rebajando las exigencias en cuanto a las obras de drenaje que van aparejadas a estas obras de urbanización, que empezaron por un gran canal de drenaje y ahora va por unos tanques de tormenta y que además se le exige en la segunda fase.
El concejal de urbanismo de Vera dice que si se hacen bien las obras de drenaje, el desarrollo de las bugambillas será bueno, tanto para Vera como para Garrucha.
No obstante, por supuesto que queremos que siempre y cuando se acometan estas obras de protección frente a inundaciones, el sector se desarrolle, ya que significaría un desarrollo que es muy bueno para toda la comarca y especialmente para Vera y Garrucha, por la buena ubicación en la que se encuentran estos terrenos. Y además, más teniendo en cuenta que Fomento de la Junta de Andalucía les ha pedido a los promotores que acometan también las obras de ampliación de la rotonda de la Bugambilla, lo que mejorará también el cuello de botella que allí se forma.
Bueno, habla también de los beneficios que puede tener esta obra, como por ejemplo la rotonda. Son unas declaraciones que hasta ahora no habíamos escuchado.
Y no perdemos de vista la seguridad de nuestra comarca y las dificultades con las que trabaja la Guardia Civil, que ya en algunos pueblos ha tenido como consecuencia que la propia policía local de esos municipios tenga que ponerse a vigilar las costas ante la gran afluencia que teníamos en los primeros meses del año de pateras y de narcolanchas. Algo que la huercalense Maribel Sánchez Torregrosa ponía como ejemplo las costas de Almería y lo hacía en el Congreso de los Diputados. Digo, ponía como ejemplo nuestra comarca en el abandono que sufre la Guardia Civil por parte del Gobierno.
Y se lo digo como almeriense, mis playas, las costas almerienses, la costa murciana también, nuestra provincia hermana, las narcolanchas campando a sus anchas por nuestras costas. Estas son las imágenes que vemos. Las personas ya van a verlos con total impunidad a la luz del día. ¿Por qué? Porque nuestra Guardia Civil no tiene los medios para hacer frente a estas bandas criminales y al narcotráfico. Y se están jugando la vida en mi provincia sin un helicóptero, sin patrulleras que puedan dar captura o puedan hacer frente a estos medios. Esa es la imagen. Y miren, con una respuesta parlamentaria, con sus datos, señor Santiago. Por eso, con los datos, en mi provincia demuestro que con el incremento poblacional hay 106 guardias civiles menos en las calles de nuestra provincia. Y no lo dice esta diputada, lo dicen los números con su respuesta parlamentaria, con el incremento poblacional, y además lo dicen los ciudadanos de Almería. Pueblo al que vayas te suplican que no están la Guardia Civil en la calle, que antes veían las patrulleras en la calle y ahora, además de estar cerrando cuarteles, le están dando la espalda.
Bueno, pues le están dando la espalda a los efectivos de la Guardia Civil. Se refería a ellos, la hemos podido escuchar esa intervención en la que hablaba de la seguridad en las costas de la provincia.
En este viernes nos han ocupado muchas informaciones, han sido estas.
Ayer hablábamos de denuncias inminentes en Carboneras por el caso Algarrobico, denuncias que ya se han producido. Hoy podemos aseverar que Salvemos Mojácar ya ha registrado en el juzgado de Vera una querella por prevaricación contra los 7 concejales que votaron aplazar la votación sobre la licencia de obras del hotel. Hablamos de 5 concejales socialistas que ya han sido en esta ocasión expedientados por el partido. Ha sido una suspensión de militancia temporal para estos 5 concejales y querellas también para los 2 no adscritos. Estamos hablando de Ángeles Carrillo, ex popular, ex concejal del Partido Popular, y también de el que presentó esa propuesta que finalmente hizo que el asunto se quedara sobre la mesa, y que es Cayuela, Felipe Cayuela. Y los líderes del Partido Socialista, suspendidos temporalmente de militancia, han hablado. Lo han hecho a través de su portavoz, José Luis Américo, que dice que no van a ceder a chantajes y amenazas. Quieren saber, o dice que lo único que pretenden saber, es qué le va a costar al pueblo de Carboneras anular esa licencia. Continúan las reacciones. Hoy se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Carboneras la consejera de Medio Ambiente, Catalina García. Confía en que el Partido Socialista Carbonero rectifique para que el Ayuntamiento pueda cumplir la sentencia. Pero hay otro hecho importante que también se ha producido, y es que mientras todo esto ocurre, el Gobierno y la Junta han puesto ya fecha a la reunión de la Comisión Mixta sobre el Algarrobico. Va a ser el martes 23 de junio. Se estudia en esta mesa la demolición del hotel, así como devolver a su estado original ese paraje, Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, donde se asienta el hotel. Cambiamos de asunto, nos hemos hecho hoy otra pregunta. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista de Huerca Lobera? Porque tras su cabeza de lista, Francisca Fernández, y el portavoz Esteban Requena, es ahora Ginés Miguel Egea quien ha renunciado a su acta y a los cargos en el partido donde formaba parte de la ejecutiva local. Fernández dimitió al principio del mandato para asumir la derrota electoral. Requena alegó asuntos personales, pero Egea ha señalado directamente diferencias con la dirección local. En Pulpí, 3 años con un punto limpio cerrado por falta de contenedores, y cuando llegan no se puede abrir, faltan trámites administrativos. Lo ha denunciado el Partido Socialista. El martes, en el Pleno, se votó encomendar la gestión al consorcio de basuras y la secretaria municipal dijo que faltaban algunas autorizaciones para su apertura, entre ellas la de Medio Ambiente. En Antas, la construcción de la macro planta fotovoltaica avanza. Tras comprar el proyecto a Endesa, Greenergy ha renovado los contratos de alquiler de los terrenos en que se ubicará y también ha solicitado una reunión con el alcalde para iniciar los trámites cuanto antes. En Antas también la SAT va a dar agua a sus socios de Jauro afectados por el precinto cautelar de los pozos en el marco de la operación Astalla, que investiga el presunto uso ilegal de agua en la cubeta de la Vallabona. Solo 12 de los 25 comuneros de Jauro son socios de la sociedad. Ellos tan solo se van a beneficiar. La SAT tendrá que invertir para hacer esto posible 500.000 euros en renovar tuberías que no se usan durante décadas. Más de 800.000 euros se van a invertir en Los Gallardos para mejorar las principales calles y plazas del casco urbano. Unas obras que están financiadas por Diputación con cargo a los planes provinciales y que ya han dado comienzo. Mojácar va a ser el primer municipio de la provincia, según el alcalde, incluso de España, que va a repartir pulseras centinela para detectar sustancias estupefacientes en las bebidas de los jóvenes. Es una iniciativa que ya se puso en marcha la pasada semana durante la celebración de Moros y Cristianos. El Ayuntamiento de Cuevas refuerza la lucha contra los mosquitos. El objetivo es prevenir la propagación del virus del Nilo Occidental, para lo que se ha contratado a una empresa que realice estas labores. Y también les hablamos hoy de una garruchera, una chica que se llama Paqui Campoy y que se ha proclamado campeona de Europa de fútbol playa con el Melilla, que es el equipo donde juega esta chica de Garrucha.
Es todo, hasta aquí la información. Ya no solo en este día, sino también en la semana, agradecerles que nos hayan seguido durante estas jornadas. Volveremos el lunes, disfruten del fin de semana y no pasen demasiado calor. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.